hoy estamos de cumpleaños, estamos cumpliendo 70 años, un día como hoy, un 1 de febrero de 1940, nació la Radio Nacional de Colombia. En ese momento se escuchó la voz del presidente Eduardo Santos. Él fue el que inauguró las ondas de la Radio Nacional a las 8 de la noche de un día como hoy. Era un miércoles en ese entonces. Hoy, a las 7 y 22 minutos de la mañana, nos complace darle la bienvenida a esta celebración al actual presidente de la República, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Señor presidente, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en este aniversario número 70 de la Radio Nacional de Colombia.
Quiero saludarlos muy afectuosamente a todos ustedes, quienes integran el equipo periodístico de la Radio Nacional de Colombia. Celebrar, colombianos, estos 70 años de nuestra Radio Nacional. Recordar con gratitud al señor expresidente Eduardo Santos, en cuyo gobierno nació la Radio Nacional de Colombia. Y también celebrar que en estos 70 años la radio está estrenando sus nuevos estudios digitales de emisión, los más modernos de América Latina, un proyecto de 1.500 millones de pesos aportado por el Fondo de Comunicaciones del Ministerio de las Comunicaciones. Apreciados amigos comunicadores de la Radio Nacional, muchas, muchas felicitaciones.
Señor presidente, para usted como jefe de Estado, hablar de la Radio Nacional significa hablar de qué a la hora de hablar de radio estatal.
A la hora de hablar de radio estatal significa hablar de responsabilidad social, porque el Estado no puede olvidarse de que tiene un deber en ofrecerse como alternativa en materia de comunicaciones. Está muy bien que florezca el sector privado. Este gobierno es un gobierno promotor de la iniciativa privada, pero la responsabilidad social obliga a la presencia del Estado. La Radio Nacional es responsabilidad social, presencia del Estado en las comunicaciones.
Señor presidente, en su opinión, ¿cuál es la importancia para una democracia como la colombiana el hecho de tener una radio estatal fuerte como es la Radio Nacional con 28 estaciones en todo el país?
Para dar a los colombianos, por ejemplo, la oportunidad de conocer temas de trascendencia que no necesariamente interesen a la programación privada, para ayudar en tema de emergencias, para ayudar en tema de cultura, para ayudar en tema de educación, para ayudar en tema de orden público, para ayudar allí en todo aquello que requiera la sociedad como respuesta del Estado.
Bueno, señor presidente, otros temas en esta conversación con usted. El hecho lamentable que ocurrió este fin de semana en el departamento de Arauca, la emboscada al grupo de policías, 7 de ellos fallecieron, es un hecho execrable, lo hemos dicho desde muy temprano en esta mañana. ¿Cuál es su reacción? ¿Qué puede decir usted al respecto?
Estos bandidos cobardes les pusieron una carga cuando ellos regresaban de decomisar una gasolina que se estaba utilizando para el narcotráfico. Dice cómo estos bandidos hoy no le hacen frente a nuestras tropas ni a nuestra policía. Los asesinan a mansalva o con minas antipersonales o antipersonas o con estos explosivos cuando nuestra fuerza pública está de regreso de cumplir sus tareas. Vamos a ver cómo seguimos en Arauca eficazmente combatiéndolos. Se han reducido bastante allí, no obstante que cobardemente muchas veces violan soberanía de otros países y se nada.
Se ha hablado, señor presidente, de una recompensa por quien ofrezca información al respecto.
Sí, y yo confío que, así como en el pasado, con quienes asesinaron allá en el cementerio de Puerto Rondón a nuestros policías Rondón, ahora también vamos a dar con ellos. Nuestra policía y nuestro ejército con toda la determinación de dar con estos sicarios.
Señor presidente, un tema que preocupa a muchos colombianos son los decretos de emergencia social para, por supuesto, tratar de ayudar al sistema de salud en nuestro país. Hay muchas preocupaciones, pero tal vez una de las que más preocupa es el tema de que muchas personas tengan que pagar por algo que antes no tenían que pagar, ir a un préstamo a un banco, sacar de sus cesantías, en fin, ¿qué mensaje les puede dar usted a esas personas que nos están escuchando para estos decretos de emergencia social?
Mire, ayer tuvimos una larga reunión en la presidencia con representantes de los sectores de la salud. Primero, hay que recordar al país que en este gobierno hemos llegado a un aseguramiento de 41 millones de habitantes. Eso es un gran salto. en un país que tenía 23 millones de asegurados. Segundo, hemos debido dictar la emergencia para evitar un colapso financiero. Tercero,
sí,
para poder garantizar la sostenibilidad de los 41 millones de colombianos asegurados y llegar al 100%. Por fortuna, empiezo a percibir que los colombianos han entendido y nos apoyan lo que es la parte de los impuestos, lo que derramamos de impuesto a la cerveza, a los juegos, a los licores y cigarrillos, impuestos que se derraman para poder financiar la salud. En el capítulo normativo se han creado malos entendidos, por ejemplo, este de que la gente va a tener que pagar. Primero que todo, lo que hacemos es garantizar los recursos del Estado para que el Estado pueda pagar el régimen subsidiado. Segundo, nos proponemos nivelar el régimen subsidiado con el contributivo. Tercero, hay que leer bien los decretos. En ninguna parte los decretos abren la posibilidad de que se disminuya el plan de beneficios del régimen subsidiado o del régimen contributivo. No, hay que mantener los pisos legales vigentes. O sea, que cualquier modificación tiene que ser para mejorar. De ninguna manera puede ser para desmejorar. En el tema extra post del régimen contributivo, si hay una persona, sectores medios o populares, el Estado lo debe pagar. Si es una persona acaudalada, pues se le pide que lo extra post, entonces ayude él a pagarlo. Y eso me parece que es equitativo,
sí,
porque los recursos del Estado hay que gastarlos es para apoyar a los pobres y a los sectores medios.
Es decir, señor presidente, que en ningún momento se ha pensado que los estratos más bajos tengan que pagar, tengan que incrementar su nivel de copago a la hora de requerir cualquier tipo de servicio de salud.
Eso no ha pasado por la mente de Ani, de nadie. Nadie ha pensado en eso. Yo no sé de dónde lo han dicho. Además, el decreto reglamentario lo deja absolutamente claro.
Claro, señor presidente, pero hay una preocupación en el sentido también, inclusive le cito al señor Alfredo Rangel en su reciente columna en la revista Semana, la preocupación de que la gente pobre, pues por supuesto, tenga un mejor servicio, pero que esta no debería lograrse a costa del deterioro del acceso a esos servicios de quienes hoy sí tienen y quienes hoy lo pagan.
No, de ninguna manera. El servicio de los que hoy están asegurados, que son 41 millones de colombianos, de ninguna manera se deteriora. Vuelvo y le digo, cuando uno lee los artículos 9 y 10 del decreto 128 de la emergencia social, encuentra que allí se refiere al decreto, al artículo 162 de la ley 10-100, que pone unos pisos, y esos pisos se han venido elevando después de la ley 100. Esto es, cualquier revisión del plan obligatorio es para mejorarlo. Nadie ha pensado que se pudiera mejorar y además la ley no lo permitiría.
Señor presidente, el ministro de la Protección Social, el doctor Diego Palacio, ha afirmado que hay muchos críticos a estos decretos de emergencia social que son intereses económicos. ¿Quiénes son esos críticos?
No, yo no me refiero a eso. Yo creo que el deber del gobierno es explicar claramente todos los temas.
Ajá.
Por ejemplo, otro tema bien importante, el gobierno en lugar de ponerse a pelear, lo que tiene que hacer es explicar, dar y dar explicaciones, hacer y hacer pedagogía y mejorar todo lo que se pueda a través de los decretos reglamentarios, hacer todas las aclaraciones. Por ejemplo, otro tema del cual se está hablando es este, se dice, se está violando la autonomía de los médicos. En consecuencia, se va a obligar a los médicos a que no actúen y dejen morir a los pacientes. De ninguna manera, eso no es así. Ustedes saben que en Colombia ha habido abusos e inequidades. Muchos han utilizado la seguridad social abusivamente para hacerse operaciones estéticas. Eso no está bien. Ahí no se pueden gastar los recursos. Y en otros casos, a la gente pobre le han negado una operación necesaria y le han obligado a acudir a una tutela, cuando no debería acudir a la tutela, sino que directamente le prestaran el servicio. ¿Qué es lo que se pone? De ninguna manera se restringe la autonomía, ni se limita, ni se determina el comportamiento ético de los médicos. El comportamiento ético de los médicos y la autonomía se respeta. Lo que se dice es lo siguiente: las asociaciones científicas de los propios médicos dictarán los procedimientos que los médicos deben seguir para atender cada caso. Si el procedimiento que dicta la asociación científica es indicativo, el médico se puede separar y decir no estoy de acuerdo. Yo no le receto lo que me dicen aquí en el procedimiento. Yo creo que le debo recetar esta otra receta diferente y eso se le respeta.
Sí.
Excepcionalmente, en un 20% de los casos, la medicina universal ha concluido que hay unos casos en los cuales el médico no se puede apartar de los procedimientos científicos a los cuales se ha arribado. En ese caso, que es excepcional, si el médico llegara a apartarse del procedimiento científico, pues entonces lo tendrá que explicar ante sus pares médicos, ante sus colegas. Pero esto nos demuestra que se respeta la autonomía del médico. Lo que estamos buscando es que todos nos comprometamos a que no haya abusos ni haya inequidades, que no se puede utilizar la seguridad social para obligar al Estado a gastar plata en sectores pudientes en cirugías de embellecimiento, y que tampoco es justo obligar a los más pobres a que tengan que acudir a una tutela
sí.
para que les atiendan un procedimiento necesario, un procedimiento que los salve.
Bueno, señor presidente, por otro lado, este fin de semana hubo una denuncia que fue registrada por la Organización Indígena de Antioquia, encabezada, pues, por supuesto, por los voceros de la UNIC, quienes afirmaron que un helicóptero de la Fuerza Aérea habría bombardeado a un lugar en donde se encontraba un grupo de indígenas. ¿Qué es lo que se puede hacer para evitar que estos hechos ocurran y para que por error no se vaya a atacar a grupos indígenas que estén pues ubicados de repente cerca a las zonas donde se movilizan los guerrilleros?
La Fuerza Aérea Colombiana ha sido muy cuidadosa en todos estos años. Hay unos protocolos muy rigurosos y allí donde hay de la ciudadanía, donde hay una concentración de los compatriotas indígenas, en ninguna parte de esa se bombardea. La Fuerza Aérea se abstiene. Voy a preguntar al comandante de la Fuerza Aérea, pero que usted sabe, a poquitas quejas que ha habido frente a la Fuerza Aérea en estos 8 años de gobierno.
Pero esto significa, señor presidente, que por el momento de parte de la Fuerza Aérea a usted no le han confirmado que se haya realizado dicho bombardeo o que se haya cometido dicho error.
La Fuerza Aérea ha sido muy responsable.
Uh-huh.
Muchas veces los bandidos del terrorismo se han refugiado en casas y eso ha llevado a la Fuerza Aérea a abstenerse, a abortar un procedimiento de bombardeo. O se entran a una concentración de civiles, puede ser de comunidad indígena, y eso también ha obligado a la Fuerza Aérea a abstenerse de lanzar la operación.
Ahora, presidente, hablemos sobre Venezuela. Dos hechos muy recientes. Primero, las palabras del presidente Hugo Chávez ayer, diciendo que este soldado Juan Gómez, que había sido expulsado por Colombia, se había montado por error en una lancha que terminó de ser de contrabandistas y que por eso terminó en nuestro territorio y que no estaba haciendo labores de espionaje. Y segundo, un colombiano residente en Caracas dijo que soldados de la Guardia Venezolana lo habían agredido simplemente por ser colombiano. ¿Qué reacción hay de nuestro gobierno en cuanto a estos dos hechos?
Queridos amigos, dejemos que los temas los estudie la Cancillería.
Señor presidente, otro tema. Hoy amanecemos con distintas alzas. Una de las más importantes es el tema del incremento de 200 pesos en el galón de gasolina y 100 pesos en el ACPM. Dos factores ha esgrimido el Ministerio de Minas y Energía: el tema del precio internacional del petróleo y, por supuesto, el Fondo de Estabilización de Precios. Sin embargo, hay otros sectores pues que dicen que 200 pesos es bastante. ¿Y hasta cuándo va a alcanzar el Fondo de Estabilización de Precios para saber si sigue subiendo la gasolina o si podríamos esperar de que se mantenga un poquito sin alza?
Nosotros llevábamos mucho tiempo sin alzas. ¿Cuál es el problema? Que el petróleo se bajó a 40-45 dólares. Nuestro Fondo de Estabilización alcanzado para pagar precio del petróleo alrededor de 60 dólares y ha estado oscilando entre 74 y 80. El Estado colombiano no tiene dinero para pagar esa diferencia. Por eso a pesar de que nos duele, nos choca mucho hacerlo, por preservar las finanzas públicas, tenemos que hacerlo. Es una medida de responsabilidad. Yo creo que el mejor legado de saneamiento de las finanzas públicas que este gobierno le va a dejar a Colombia es haber desmontado el subsidio a los combustibles. Nosotros tenemos que escoger si pagamos la salud o subsidiamos combustibles. Tenemos que escoger si pagamos la educación o subsidiamos combustibles. Tenemos que escoger si pagamos familias en acción o subsidiamos combustibles. Mire, el subsidio de los combustibles costó en los últimos 4 años 18 billones, mucho más que lo que cuestan todas las obras públicas que estamos empezando. Ustedes saben, queridos amigos, que el país está haciendo un esfuerzo enorme en obras públicas. Yo creo que es mucho mejor hacer obras públicas que seguir subsidiando el combustible. Por pagar subsidios a los combustibles, el Estado colombiano se priva de darle unas respuestas muy importantes a los compatriotas.
Pero, señor presidente, ¿podríamos entonces esperar que con un incremento de 200 pesos en el galón de gasolina, el Fondo de Estabilización de Precios suba un poco y nos dé para aguantar así suba el precio internacional del petróleo?
Vamos a mirarlo. Eso depende de la cotización del petróleo y de la tasa de cambio. El Ministerio de Minas seguirá informándole detalladamente a los compatriotas sobre el tema.
Señor presidente, usted nos mencionaba hace un momento cuando Hernán le planteó la pregunta sobre lo que dijo ayer el presidente venezolano y la situación también de los maltratos que habrían sufrido algunos colombianos en Venezuela. Que dejemos eso en manos de la Cancillería. Sin embargo, se me viene a la cabeza una pregunta, presidente, y es, ¿continuamos de todas formas nosotros con la idea de llevar ante la OEA las denuncias de lo que está pasando?
La verdad, mire, Colombia es un país sometido al ordenamiento jurídico interno y al ordenamiento jurídico internacional y debe proceder en consecuencia. La única reacción mía ha sido, es y será una expresión de afecto al hermano pueblo de Venezuela.
Muy bien. Señor presidente, volvamos al aniversario de la Radio Nacional. Hablemos también de RTBC como empresa. La semana pasada se llevó a cabo un evento muy importante para el país. Se realizó ya la primera emisión, se puso en marcha, digamos, el sistema de emisión digital de televisión en Colombia, la televisión digital terrestre. Arrancó ya de manera definitiva para el norte de Bogotá y así poco a poco se empezará a expandir para el país. ¿Cómo estamos avanzando? ¿Cómo está viendo usted todo el tema de las telecomunicaciones en Colombia, sobre todo ahora que amanecemos ya con un ministro encargado de las TIC, teniendo en cuenta que hasta ayer pues estuvo cumpliendo sus funciones la señora ministra María del Rosario Guerra?
La ministra hizo una gran tarea. A través de la Radio Nacional quiero rendir un homenaje a la enorme tarea que cumplió la señora ministra María del Rosario Guerra de la Espriella. La felicito y le expreso toda nuestra gratitud. Colombia está asistiendo a una gran revolución de las comunicaciones. La reforma de Telecom, la reforma de Alpostal, la reforma de la vieja empresa de televisión. La vieja empresa de televisión estaba llamada a ser insostenible. Y mire cómo se reformó y se cambió por la nueva empresa de televisión. Esta modernización digital de la Radio Nacional, el inicio de la televisión digital. Colombia tenía 4 millones de teléfonos celulares, hoy tiene 41 millones de teléfonos celulares. Colombia es el cuarto país del mundo que en los últimos años ha registrado más crecimiento anual en número de suscripciones a Internet. El país va avanzando velozmente. Ojalá, una de nuestras metas es que en agosto más del 80% de la matrícula pública de la educación colombiana tenga acceso a Internet a través de una banda ancha de buena capacidad.
Señor presidente, ¿y cómo vamos con la encrucijada del alma?
Queridos amigos, yo creo que estos temas sobre los cuales ustedes me preguntan demuestran que esta patria tiene que mantener un camino acelerado de prosperidad y eso depende de la seguridad que nos ha sido tan esquiva. 200 años de vida independiente y apenas 47 años de paz. Las nuevas generaciones tienen derecho a que nuestra patria, sin vacilaciones, recupere plenamente la seguridad que es necesaria para que haya prosperidad, para que haya prosperidad colectiva. Cuando uno piensa en la salud, piensa en los inmensos recursos que necesita el Estado para poder garantizar la salud a todos los colombianos. En una nación en la cual no haya seguridad, esos recursos no aparecen. La seguridad es fundamental para que se dé la inversión y así se den las fuentes de recursos para lo social. Mire, en mis circunstancias personales, lucharé por la patria desde cualquier trinchera hasta el último día de mi vida. Y lo que abogo por el bien del país es que el país pueda continuar un camino con mejoramiento continuo de la seguridad, de la promoción de inversiones y de la política social.
Presidente, regresando nuevamente a esos 70 años, que además le cuento que estos estudios digitales están maravillosos. Hoy es nuestro primer día. Yo quería preguntarle un poco acerca de la radio, de la música. ¿Usted tiene aficiones de radio? ¿Ha hecho alguna vez radio?
No he hecho radio. Qué bueno hacerlo de pronto en el futuro. Una de una de mis propuestas al futuro es tratar de liderar una universidad virtual a distancia que le dé muy buena calidad a los estudiantes y a un costo mínimo para ayudar a la cobertura universitaria de los sectores más pobres del país y que esa universidad tenga también, haga un gran esfuerzo en materia de comunicaciones, en materia de radio, en materia de internet, en materia de televisión.
Presidente, y en cuanto a música, ¿cuáles son sus aficiones musicales?
La verdad es que Colombia es tan rica en su cultura, en su diversidad musical, que uno se enamora de la música de la región colombiana donde llegue. A mí, yo voy al Huila y me pongo a ver bailar el sanjuanero y a oír su música y me enamoro de eso. Llego a mi tierra y escucho las canciones del maestro Héctor Ochoa y me enamoro de esos textos. Escuchamos los vallenatos del inolvidable Rafael Escalona, que se nos murió el año pasado, y nos sentimos tan orgullosos. La patria tiene una riqueza cultural y artística infinita. Me voy a abordar en un avión en este momento, son las 7:45, porque tengo que llegar a un consejo de seguridad en la ciudad de Cali. Saludo a la Radio Nacional, a ustedes apreciados periodistas, Juan Pablo, Jenner, Deisa, Hernán Restrepo, a todo el equipo de la Radio Nacional. Les deseo todos los éxitos. Los felicito por estos 70 años. Evoco la memoria visionaria del expresidente Eduardo Santos, quien creara la Radio Nacional hace 70 años, que tanto le ha servido a Colombia. Y agradezco a la señora ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, ministra que salió ayer, al Fondo Social de las Comunicaciones del Gobierno Nacional, haber financiado este proyecto de 1.500 millones para tener una Radio Nacional digital. Muchas gracias, apreciados comunicadores, y todos los éxitos.
Presidente, muchísimas gracias y ojalá pudiéramos contar con usted esta noche en la celebración de los 70 años. Una feliz mañana.
Muchas gracias.